Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Cultivando Vida. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Es un placer estar de nuevo con ustedes en una edición más de programa Cultivando Vida. Como todos los programas, pues tienen esa pertinencia de hablar todo lo relacionado con el sector agropecuario, y pues el día de hoy no va a ser la excepción. Es un tema muy interesante en donde pues se ven involucrados muchos actores en un sistema de producción. Y pues el día de hoy vamos a abordar un tema mucho, muy importante, en donde vamos a tener la oportunidad de escuchar a los expertos de una investigación que se está realizando en rumiantes. Dentro de las especies animales tenemos, de acuerdo a su aparato digestivo, esa diferencia que tenemos rumiantes y que tenemos especies animales que tienen un solo estómago, que se conocen como monogástricos. Para hablar este tema tenemos a un experto en nutrición, al doctor Ricardo Vicente Pérez. Muy buenas tardes, doctor, bienvenido.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
El doctor Ricardo Vicente Pérez, pues él es un integrante del cuerpo académico de la maestría en ciencias agropecuarias en este centro universitario, y pues también es docente en algunas carreras afines, principalmente en la carrera de este centro universitario, en la licenciatura de agronomía. Para tal efecto, dentro de las actividades que se realiza en el cuerpo académico, y dado que la maestría que se está ofertando es especializante de investigación, precisamente los estudiantes de esta maestría pues tienen que desarrollar investigación, y pues para tal efecto tanto el doctor Ricardo Vicente Pérez y el alumno ingeniero José Alberto Corona Cruz, que también nos acompaña aquí en cabina. Él está cursando la maestría en ciencias agropecuarias, y precisamente también él está haciendo investigaciones al respecto. Muy buenas tardes, ingeniero.
Buenas tardes, ¿qué tal, maestro? Aquí estamos también presentes, gracias por la invitación, y aquí vamos a hablar un poco de nuestra pasión, la ganadería.
Bien, el tema de hoy es el uso de iniciador en corderos y becerros antes del destete. Aquí me gustaría hacer una pequeña referencia. El rumiante como tal, pues tenemos especies que las conocemos en el medio rural, como son los caprinos, los ovinos y los bovinos, dentro del área que se está en los sistemas de producción. Y tenemos especies animales monogástricas, que vienen siendo los porcinos, el ave, ¿sí? Entonces, precisamente dentro de su formación del aparato digestivo, los órganos que integran este aparato, pues hay una gran diferencia. Y la gran diferencia es de que el monogástrico, como su nombre lo dice, pues nada más hablando de lo que viene siendo su estómago, tiene única y exclusivamente un estómago verdadero. Mientras que el rumiante, tanto su anatomía como su fisiología de su digestión, existe mucha diferencia. Y precisamente su estómago como tal, pues está integrado por cuatro compartimentos. El número uno, que viene siendo el rumen, el número dos, que viene siendo el omaso, el abomaso y el retículo. Por tal motivo, el mamífero, siendo rumiante, en el momento de su nacimiento, su rumen no está desarrollado al 100%. Está en proceso de su desarrollo y, por lo tanto, las funciones que debe de realizar ese rumen dentro de su digestión no está apto para poder ingerir proteína vegetal. Por lo tanto, en esa etapa inicial, que es la lactancia, única y exclusivamente su nutrición, su alimentación, va a depender directamente de ese periodo de lactancia. Y pues para tener un desarrollo óptimo, para tener una eficiencia en su conversión alimenticia, para que su genética se manifieste, pues debe de tener un desarrollo óptimo de estos compartimentos. Por eso el tema de hoy es el uso de iniciador en corderos y becerros antes del destete. Doctor Ricardo, ¿nos pudiera decir más de lleno este proceso de lo que viene siendo el uso de estos iniciadores en esa etapa?
Por supuesto, maestro Octavio. Sin embargo, me gustaría primero hacer adicionar a su introducción que nos hace sobre los rumiantes, para que después le demos oportunidad al ingeniero Alberto, que ya nos diga otras etapas importantes. En primeras circunstancias, todos los rumiantes, cuando nacen, son totalmente dependientes de su madre. Es decir, que la alimentación que ellos ocupan proviene de la leche. Las proteínas, las energías, deben provenir a partir de la leche. En este momento, los rumiantes tienen un proceso, un reto muy importante, que logren o cambien de nutrirse solamente de leche a consumir alimentos sólidos. Entonces, esta etapa es muy importante para todo cordero y becerro lactante. Entonces, la intención es que nosotros ayudemos a estos becerros, a estos corderos, que logren superar esta etapa de proceso fisiológico, que comiencen a consumir sólidos y que en el paso en la transición no sufran ningún trastorno metabólico que les pueda afectar su salud. Entonces, la intención es que el animal pase de ser solamente lactante a comenzar a comer, consumir alimento sólido, y eso nos va a permitir a que el becerro o el cordero lactante empiece a ser independiente. Eso es lo que buscamos, la independencia de un animal por sí solo. Y en el proceso va a haber diferentes características que el animal va a desarrollar precisamente en estos cuatro compartimentos, que es el rumen, retículo, maso y abomaso. ¿Okay? Esa es una de las cuestiones que nosotros tenemos que ayudar a preparar al animal. Y eso lo vamos a hacer a través de diferentes etapas que nos puede platicar ahorita el ingeniero José Alberto para ayudar, cómo podemos ayudar a los lactantes para que ellos mejoren su independencia.
Bien, ingeniero, me gustaría que nos compartieras precisamente ya esa experiencia que tienes y sobre todo el proceso que está viviendo tu investigación, como lo dice el doctor Ricardo.
Bueno, pues sí, es real todo esto que nos mencionan. Hemos tenido esta oportunidad de experimentar con este tipo de animales rumiantes y de estar ahí al pie de qué factores van cambiando, qué características necesitamos sobre todo. Y bueno, en la investigación, esta investigación se basa en encontrar el mejor, ahora sí, la mejor combinación para un iniciador en lo que son corderos, y estamos también adicionando unas fuentes de nitrógeno no proteico con la intención de proveer a este animal, como lo mencionaba el doctor Ricardo, de proveer este animal para que su independencia sea de mejor manera y sobre todo a menor tiempo. Este proceso nos ha ayudado a entender cómo el rumiante y sus requerimientos van siendo modificados en la etapa de su vida, y que sobre todo que necesitamos de hacer esa conciencia al productor, y sobre todo demostrándosela con este tipo de experimentos, de pruebas, para que se dé cuenta de cómo el buen manejo de los corderos o los becerros en la lactancia da como resultado mayor rentabilidad, mejores ganancias de peso en todo su proceso de producción, y sobre todo que en este caso el animal sea más saludable, y que de cierta manera para todo el animal que llega a sacrificio tenga una mejor calidad, mejor producto, que por una menor edad, un mayor desarrollo muscular, pero sobre todo que el rumen, que es el que hace el proceso de fermentación, y con ello extraer o absorber los nutrientes que están presentes en el alimento, el buen desarrollo de este órgano nos ayuda a que nuestro sistema sea más eficiente. Así es, maestro.
Bien. No sé, claro, está en proceso, ¿sí? Si nos pudieran compartir precisamente cuáles han sido los ingredientes para la elaboración de este preiniciador, en el sentido, desde el punto de vista, su análisis bromatológico, y como bien mencionabas, ingeniero Alberto, en el sentido de esa fermentación, ¿están haciendo algunas adiciones de alguna bacterias saprófitas de inoculando esa ración, o por sí solo el rumen está en ese proceso de elaboración para, pues, optimizar precisamente la función en el rumen?
Sí, no, pues, muy buena pregunta, maestro. Mire, aquí en el caso para nuestros la dieta la conformación del iniciador, nos estamos basando en un porcentaje de proteína al 18%. Aquí estas dietas, ahora sí que estamos utilizando el tratamiento testigo, que no lleva iniciador, solamente se alimenta de esos sobrantes que deja la borrega o esos alimentos que están ahí a disposición del cordero en esa etapa. El iniciador o el tratamiento iniciador, ese es el que va en el caso con una proteína al 18%, va a base de maíz, soya, minerales, salvado de trigo. En el caso, sí en los minerales va adicionada una levadura con la intención de tener un mejor desarrollo, pero sabemos de antemano que el rumiante como tal, al estar expuesto a otros rumiantes, se van inoculando esas bacterias en él mismo. Entonces, al estar en contacto con otros rumiantes, ya sea a través del agua, del alimento que dejan, la misma saliva está inoculando a los rumiantes vecinos. Entonces, bueno, los otros dos tratamientos ya son el adicionado con lo que es la urea protegida y otro con urea. Esto con la finalidad de buscar la opción de reducir costos en producción, supliendo un poco de proteína de la soya o de otros productos, y también rompiendo ese temor a la intoxicación con urea en animales pequeños o prerrumiantes. Entonces, algo de lo que hemos visto muy marcado en este experimento, en estas pruebas, es que el cordero que no ingiere iniciador es muy susceptible a enfermedades, es muy susceptible a que la baja de peso lo lleve incluso hasta la muerte. Del tratamiento que hemos estado evaluando, de 20 corderos que se evaluaron como un grupo general, podríamos decir que algún 40% de ellos murieron por problemas en el caso digestivos, ya que al estar ingiriendo leche y ensilado no pueden generar una buena fermentación porque no están aptos. No está desarrollado el rumen para el ensilado y por tanto hemos encontrado en los sacrificios que hemos hecho para evaluar las características del rumen, fragmentos de ensilado en el abomaso, donde ya debe de estar el alimento ahora sí que listo para absorberse, están esos fragmentos de ensilado y ahora sí que por consecuencia o por ende de este alimento, los corderos han muerto en este proceso, una muerte fulminante que solamente se ve un día triste el cordero, se ve ahora sí que inflamado de su estómago y solamente muere al siguiente día. A diferencia de los otros tratamientos con iniciador, que vemos en primera un mejor desarrollo, una mayor inmunidad, una mejor respuesta a los manejos, porque de esta manera notamos que la borrega responde mucho mejor al alimento, se están preñando, ahora sí que no lo estamos evaluando ese factor, pero está habiendo una mejor respuesta en las borregas. Y lo que llevamos hasta este momento en la investigación es que los animales que ha tocado sacrificar, vemos el desarrollo de las papilas ruminales de una manera muy marcada en los que se les ha ofrecido iniciador y en los que no. Estos que no se les ha ofrecido iniciador, podríamos decir que sí se activa el rumen como tal, porque empiezan a inocularse las bacterias y empieza a haber una fermentación, pero la pared ruminal como tal, las papilas ruminales, como son las que absorben esos ácidos grasos volátiles, que es lo que libera los alimentos a través de la fermentación de bacterias, entonces esas papilas son las que nos ayudan a absorber los nutrientes que estamos nosotros ofreciendo como productores. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el animal que tiene más desarrollado las papilas ruminales tiene mayor capacidad de absorción de los alimentos. Comparando, podemos tener un borrego en etapa de finalización que no tuvo iniciador y uno que sí tuvo iniciador. El que tuvo el iniciador puede tener mayor absorción de nutrientes, mayor ganancia de peso con la misma cantidad de alimento que ingiere el borrego sin iniciador. También tuvimos ya en esta segunda fase del experimento borregos en finalización ya de 40 kilos. Los que no tenían iniciador presentaron algunos daños en las paredes del rumen, porque con el mismo alimento está manteniendo un pH más bajo. ¿Qué nos dice el pH? Este pH nos da ahora sí que la pauta de qué microorganismos están presentes en el rumen. A una mayor acidez o a un pH más bajo, ciertas bacterias y ciertos protozoarios en el caso no se desarrollan. Y de esta manera no se está poniendo a disposición los nutrientes necesarios. ¿Qué pH podríamos encontrar óptimo para en el caso de los ovinos y los bovinos? Un pH del 6.8. Cuando este pH ya baja del 5.4, 5.3, ya estamos ahora sí que en la cuerda floja para presentar una acidez ruminal. Entonces, en estas comparaciones fue muy marcada que el desarrollo ruminal con los iniciadores generó un beneficio. Otro beneficio marcado fue que en corderos del mismo peso, el cordero sin iniciador presentó una capacidad ruminal de 6.7 litros, cuando el borrego con iniciador presentó una capacidad de 9.3 litros. El mismo peso, en este caso, el mismo alimento de engorda, pero sin tener el alimento de iniciador, que es en la etapa donde se desarrolla estas papilas ruminales. Y es lo que estamos aquí, pues, en el caso, investigando, sacando conclusiones, tomando notas y, sobre todo, poniendo atención a los factores productivos, maestro.
Bien, pues muy interesante. Creo que esta investigación va a ser mucho, muy versátil, y sobre todo para los sistemas de producción extensivo, en donde pues el llegar a un tiempo corto con un kilo deseable el cordero para su comercialización, o también hablando de los bovinos, sí, que precisamente su rumen, utilizando estos iniciadores o preiniciadores, pues acelera precisamente y se obtiene ese beneficio. Quizás algunos productores se encuentran, hablando de otras especies, de que estos preiniciadores, pues su costo es muy elevado. ¿Por qué? Por ese porcentaje de proteína, los ingredientes que requiere el hacer una ración tan importante en su aporte inicial de proteína, ¿no? Que debe de ser alto por el volumen de consumo que tiene de alimento la especie en su transición de la lactancia a su independencia. ¿En qué momento inician a ofrecer ese preiniciador al cordero o al becerro?
En el caso, podemos decir que este iniciador se ofrece en los primeros días de vida. Contemplamos que los primeros 5 días de vida del cordero obviamente está apegado a la madre y no ingiere, en el caso, otros alimentos, porque se mantiene totalmente de la leche de la madre. Nosotros lo empezamos a ofrecer del día 5 al 10, con la intención de que con esa curiosidad del cordero ya fuera acercándose al comedero y de esta manera fuera probando el iniciador, porque aquí una variable importante es la producción de leche, ya que si la borrega es muy buena en producir leche, el cordero va a abastecerse solo de la leche y no va a buscar otra cosa. Pero también notamos que de aquellas borregas que son un poco más malas para dar esta producción de leche, el cordero se va incluso más rápido con el ofrecimiento de iniciador.
Creo que eso es ahí mucho, muy importante, sí. ¿No? ¿Por qué? Porque si hablamos de prolificidad, si hablamos de partos múltiples, el uso del preiniciador, pues en este caso, en una etapa más corta, va a iniciar esa sustitución del producto lácteo que de una forma u otra la hembra no le puede ofrecer en su momento, ¿sí? Y de esa manera, pues vamos a tener corderos con un mejor desarrollo, con un mejor peso, y en un periodo de tiempo más corto tenemos el producto para su comercialización.
Exacto, maestro. De hecho, lo que intentamos hacer en la evaluación que estamos haciendo es sí romper o quitar ese margen de error de los partos múltiples y sencillos. En este caso, toda la experimentación se está llevando en partos dobles. Todo aquel que es la borrega que sea parto simple simplemente no entra a nuestras evaluaciones. Se está haciendo solamente en partos dobles. En este caso se está en cada animal seleccionado para sacrificio o para muestreo. Estamos contemplando 3 hembras y 3 machos en cada grupo, en cada tratamiento, con la intención de disminuir ese error y tener un mejor dato. De igual manera, volvemos a ver lo marcado de la lactancia. Qué importante es que tanto cuidemos al cordero como a la borrega, porque en este caso, si descuidamos a la borrega de una buena nutrición, del buen suministro de minerales, de agua limpia, de higiene en el comedero, esta borrega nos representa o sí nos afecta a la condición del cordero. Entonces, sí es algo que nos está llamando mucho la atención, porque queremos que el productor se dé cuenta de cómo un buen manejo, aunque como usted lo mencionaba, que a veces el productor dice que es muy caro. Para nosotros, en los datos que estamos acopiando, nos ha sido más costable o más, de más alto costo, perdón, el que el borrego sin iniciador dure 1 mes más en la engorda. Porque el cordero en esos 2 meses de lactancia e iniciador va a consumir poco en comparación con lo que va a consumir el borrego ya en el mes de en etapa de engorda, teniendo una baja en el caso conversión alimenticia. Entonces, estamos viendo nosotros este tiempo de engorda como crucial para que el productor diga, mejor le invierto en una etapa temprana y de esa manera voy a tener mejores ganancias a la engorda que no invertir, arriesgar que muera el cordero, evitar que la misma borrega no gane condición corporal y que al final esté pagando ese precio, pero en la engorda. Entonces, esto sí nos da buenos datos para nosotros explicarle al productor que aunque pareciera caro, es una buena inversión. Es una buena inversión y sobre todo ver números y ver en el caso todo en dinero. En que al momento de no tener esa inversión o ese desembolso, vamos a pagarlo más caro después. Y es nuestra producción.
Bien. Pues precisamente en todos los sistemas de producción, ya sea agrícolas o pecuarios, pues a final de cuentas yo creo que todos incursionamos con el fin de obtener una utilidad, ¿sí? Doctor Ricardo Vicente, pues sabemos de tus capacidades. Esta investigación yo creo que te está llevando a llevar otras líneas de investigación, ¿no? O recabar otros datos más de una forma transversal. ¿Estás haciendo alguna otra toma de datos sobre esta investigación, tú como director de la tesis aquí con el ingeniero Alberto en la maestría?
Además de ver las cuestiones productivas y desarrollo del rumen, que al final de cuentas nos ayuda a destetar más pronto, que al animal al destete se estrese menos, que en lugar de estar buscando a su mamá después del destete se ponga a comer. Nosotros también estamos evaluando cuestiones de bioquímica clínica y bienestar animal. ¿Cómo es que el animal se está viendo afectado positivamente a nivel de hematología clínica, glóbulos rojos, glóbulos blancos, hemoglobinas? Asimismo, también vamos a considerar evaluar condiciones de metabolismo, cómo se comporta el metabolismo de la glucosa, de la insulina, la misma concentración de proteína y urea, lo que tiene que ver con el metabolismo de proteínas y en su caso metabolismo de energías, además también como las concentraciones de triglicéridos, del colesterol, que al final de cuentas nos va a hablar los resultados, cómo se va a comportar en animal a nivel metabólico y fisiológico.
Bien, el tiempo se nos agota, doctor. Creo que por ahí tienes un mensaje en especial. Me gustaría que lo compartieras sobre una invitación.
Sí, estamos organizando a través del Cuerpo Académico en Ciencias Agropecuarias, la maestría en Ciencias Agropecuarias y el Departamento de Producción Agrícola, a un foro sobre nutrición y microbiología ruminal, el cual va a ser impartido por estudiantes que están desarrollando investigación en microbiología. Y estamos esperando invitar a un asesor sobre cuestiones de nutrición específicamente aplicados en campo. Asimismo, vamos a considerar otra ponencia que tenga que ver con la relación del uso de iniciador en animales lactantes. Entonces, esta invitación es para el 7 de diciembre de las 5 de la tarde a las 8 de la noche. Entonces es un buen tiempo para que se vaya organizando y planeando y que nos visiten. Está organizado para productores, para técnicos, veterinarios y alumnos.
Bien, pues posteriormente haremos los teléfonos o cuál va a ser la vía para estar en comunicación. Por lo pronto, que se dirijan ahí en la coordinación de la maestría en Ciencias Agropecuarias.
Por lo pronto se pueden dirigir a la maestría de Ciencias Agropecuarias, al departamento o con un servidor a través de correo electrónico como ricardo.vperez@academicos.udg.mx.
Bien, pues muchísimas gracias. Agradezco su colaboración a la subdirección regional Elia Macías, en la preproducción Silvestre Canil, En la conducción, su servidor Octavio Godoy, en asistencia de producción Andrea Díaz, en operación técnica Fernando García y webmaster Benito Villaseñor. Hasta la próxima y muchísimas gracias.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Tierra que renueva, vive y embellece todo alrededor. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.